La entrevista.
Con el señor Ever Gali, presidente del Banco de Previsión Social.
Hablando claro, con Daniel Castro.
El señor Ever Gali es el presidente del BPS actualmente. Entre 2005 y 2015 fue vicepresidente y director, además, del instituto. Desde 1995 a 2005 integró el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Fue dirigente, además, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social desde 1987 a 1995. Ingresó al BPS en 1981 por concurso de oposición y méritos como administrativo. Ever Gali, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un gusto de estar con ustedes, Daniel.
Igualmente para nosotros. ¿Qué sensación tiene haber empezado como administrativo y ser el presidente, ni más ni menos que del BPS?
Bueno, es una cosa rara. Lo que me parece bueno es que muestra que yo lo único que pongo es trabajo. Yo no soy profesional universitario, no soy técnico. Poniendo trabajo, esfuerzo, dedicándole tiempo, estudiando, se puede llegar, se puede con vocación social. Yo me acuerdo que cuando ingresé al Banco de Previsión Social, una de las cosas que había que hacer era una redacción. Y una de las opciones era por qué quiere entrar a la Seguridad Social, en época de dictadura. Las otras opciones eran la importancia de Artigas y la importancia de la refinería de La Teja. Eran tres temas que había para elegir. Y nosotros elegimos por qué queríamos entrar a la Seguridad Social y simplemente nos basamos en que, 21 años en aquel momento, era un lugar donde daba la impresión de que se podía ayudar a la gente.
¿Recuperó esa redacción, Ever?
No la recuperé, pero pero era una redacción muy corta además, pero el eje de lo que decíamos en aquel entonces era ayudar a la gente, proteger, dar beneficios, trabajar en la recaudación. El BPS es un organismo muy particular, incluso en el mundo, porque es un organismo de seguridad social que no solo paga las prestaciones, sino que también hace la tarea de recaudar. Son muy pocos los organismos que en el mismo organismo hace las dos cosas.
Bueno, me imagino esa redacción instalada en un marco ahí en su despacho. Descríbame su despacho hoy por hoy. ¿Cuántos escritorios?
Hay una mesa larga nada más.
Sí.
En realidad no cambié mucho con respecto al anterior presidente. Soy bastante austero, no tengo mobiliario. Me viven diciendo, cambia ese juego de living que tenés ahí adelante, que hasta roto está. Pero bueno, no, es muy sencillo, tengo muy pocas cosas, lo necesario. Y hoy en día, la verdad que con la informática, en el banco desde el 2014 tenemos expediente electrónico.
No hay tanto papel.
No hay expediente papel y con ello hemos llenado las oficinas en todos lados con escáner, de manera que ahora el papel está mucho más reducido que antes.
Le voy a pedir a Gaby Pintos que recuerde nuestras vías de comunicación para que podamos trasladar consultas al señor presidente del BPS. Yo imaginaba eso. Recuerdo haber entrevistado en alguna oportunidad al presidente Murro en su momento y se apilaban los papeles y las agendas y tantos temas que trataremos ahora. Gaby Pintos, medios de comunicación para trasladarle preguntas al presidente del BPS.
Muy bien, lo pueden hacer a través del correo de voz al 2903-3192, opción 1, por SMS al 8810 o por email a lamanana@espectador.com.uy.
Notable. Estaba viendo la página del Banco de Previsión Social, presidente, y además de ser bastante amigable, hay allí una opción que utilizaré en las próximas horas y es agende su cita con el BPS. Se ha avanzado bastante en tecnología, dice usted.
Sí, sin lugar a duda, y nosotros creemos que en este periodo es uno de los aspectos en los que hay que seguir avanzando, en particular en materia de servicios a distancia para beneficiarios, para trabajadores, jubilados, pensionistas y para las propias empresas, aunque en el sector empresa ya tenemos bastante avance, porque en los periodos anteriores se ha concentrado bastante el trabajo a distancia con las empresas. Hoy en día las nóminas se presentan a través de la web. Prácticamente todos los trámites ante ATIR en la parte de recaudación se pueden hacer a través de la web. Y bueno, este es el tema de la agenda, te comentaba antes de empezar.
Sí.
Ha sido uno de los instrumentos buscando que no tenga la gente que ir a hacer colas, etcétera. Uno entra ahí, ve qué días y horas libre hay según el trámite que quiera hacer,
claro.
Elige su día y hora y queda citado a tal día y a tal hora y allí lo van a atender. Eso le evita todo el tema de tener que hacer cola, de no saber si va y lo van a atender ese día o cuándo va a llegar, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, esto facilita mucho a la gente Bien. El contacto con el organismo.
Además, allí hay tres opciones. Por ejemplo, la primera, ¿dónde realizo mi trámite? Va orientando al contribuyente, ingrese aquí para averiguar dónde y cómo realizar un trámite. Luego la reserva rápida, ingrese aquí si ya conoce dónde y cómo realizar la gestión. Y después para cancelar la reserva, que me parece también muy oportuno. Un paréntesis sobre un tema bien puntual. La gente que está a la espera allí a la pesca de quienes pretenden cambiarse de institución o afiliarse a una institución mutual. Hay cámaras instaladas en el BPS que de hecho han contribuido al tema de la seguridad en la zona. Pero sobre este aspecto, ¿hay alguna novedad, presidente?
No tenemos novedades. La intermediación lucrativa es un delito. El Ministerio de Salud Pública y la JUNASA en particular son quienes tienen que ver directamente con el tema. Estamos en este momento en el periodo de posibilidad de cambio de efector de salud, como todos los febreros. Se viene realizando normalmente, al igual que en años anteriores, en cuanto al volumen y cantidad. Y por eso nosotros también decimos muchas veces e insistimos en que para hacer ese cambio no hay que ir para nada al Banco de Previsión Social. Las personas que quieran cambiar de mutualista o de ACE, lo que tienen que hacer es ir al lugar que han elegido como su nuevo efector, uh-huh. y ahí hacen directamente el trámite. En esto del tema de la informática, de los trámites a distancia, bueno, en todos los efectores de salud tienen acceso a sistemas informáticos del banco y hacen el trámite directamente sobre nuestra base de datos, de manera que la persona no tiene que ir, de repente, como en otra época, primero al banco a buscar un papel, después a la mutua. No, ahora va directo a la mutualista y hace todo ahí.
Bien, y sobre las cámaras también, ¿han funcionado y han contribuido a mejorar la seguridad en la zona?
Sí, han mejorado sustancialmente, el banco ha colaborado desde el punto de vista del financiamiento, y en el caso particular de la zona del Banco de Previsión Social, ahí en la calle Eduardo Acevedo, en Eduardo Acevedo y Fernández Crespo, Colonia Mercedes, el centro de monitoreo está adentro del local del Banco de Previsión Social, un convenio que hicimos con el Ministerio del Interior, y también hemos colaborado con intendencias y Ministerio del Interior en el interior del país, en lo que tiene que ver con la instalación de cámaras, en Rocha, en 33, en donde, en tanto abarcan la zona del Banco de Previsión Social, el BPS colabora en esto de trabajar interinstitucionalmente.
En términos gruesos, ¿cómo está hoy el Banco de Previsión Social en materia financiera?
Recientemente hubo un estudio de la Asesoría General de Seguridad Social del BPS en donde se analizó el tema de las proyecciones a mediano y largo plazo. Allí muestra que en este momento el BPS está pasando por uno, diría, de los momentos de la historia de más baja asistencia financiera. De hecho, por ejemplo, en el 2009 no hubo asistencia financiera. Estamos por debajo de un punto del PBI en esta materia. La asistencia financiera es un indicador, se pueden elegir otros, pero es un indicador para analizar cómo está la relación recaudación-pago, ¿no? De hecho, el BPS, números redondos, recauda 10.000 millones de dólares al año y paga 10.000 millones de dólares al año. Y una cuarta parte de eso tiene que ver, tanto en recaudación como en pago, con además servicios que llamamos de terceros, pero que en realidad son servicios estatales, porque realizamos recaudación de distintos rubros que tienen que ver con no solo la recaudación del Banco de Previsión Social. Por ejemplo, el 85% del IRPF se recauda a través del BPS, el Fondo de Reconversión Laboral, recaudamos para el Banco de Seguros del Estado, una de las cosas que logró que en el sector doméstico aumentara sustancialmente la cantidad de trabajadoras protegidas, fue que en el mismo trámite al afiliarla en el BPS ya queda la persona afiliada al Banco de Seguro y con el pago de la factura del BPS que le llega a la casa y que la puede pagar online sin moverse de su casa, ya está pagando también el Banco de Seguro. Eso permitió un aumento del orden del 60% de la cantidad de trabajadoras protegidas, que incluso redundó en que el Banco de Seguro pudiera bajar la prima, ¿no? De manera que la coordinación y combinación entre organismos del Estado es fundamental. Y en materia financiera, te decía, hay una situación.
¿De cuánto es esa asistencia financiera hoy, aproximadamente?
El año pasado, 55 millones de dólares.
Ajá. ¿Y la aspiración o el objetivo es prescindir de esa asistencia en algún momento o es imposible?
No, formalmente no. A ver, la Constitución establece que el financiamiento de la seguridad social es tripartito, trabajadores, empresarios y el Estado. Uh-huh. La expresión de financiamiento del Estado se da asociada a través de la asistencia financiera. También hay impuestos legalmente afectados a la seguridad social. Muchas veces nos plantean, por ejemplo, parte del IVA financia la seguridad social. Esto responde a la historia. Por allá por la década del 80, en algún momento, hubo una muy fuerte rebaja de los aportes patronales y fueron sustituidos por puntos de IVA en el financiamiento. Entonces nosotros decimos, bueno, si el financiamiento es legal, es genuino. Hay países que no tienen imposición sobre la nómina. El sistema de seguridad social se financia del sistema impositivo general. Caso de Suecia, por ejemplo, en donde hay sistema de seguridad social y muy bueno, pero no hay imposición al salario o aporte patronal como acá.
¿Hay que ir a ese modelo, presidente?
Hay que analizar todos los modelos permanentemente. La seguridad social es una cosa muy dinámica. Yo siempre digo, no hay que dormirse en esto. Si bien tenemos, como decía, una situación financiera que nos permite analizar con cierta tranquilidad las proyecciones, hay que estar estudiando permanentemente. Nosotros creemos que, por ejemplo, en el marco del diálogo social convocado por el gobierno, el tema de la seguridad social es uno de los temas que tiene que estar arriba de la mesa. Ese estudio que te señalaba hoy muestra que hasta el 2045 aproximadamente el BPS va a estar en una situación, o estaría, si no cambiara y bajo todos los supuestos de una proyección, hasta el 2045 habría una situación donde estaríamos por debajo de un punto del PBI en materia de asistencia financiera, y hacia el 2065 ya se estaría por arriba de los dos puntos. Esto tiene que ver con cómo envejece la población, tema que también ha estado muy sobre la palestra, y tiene que ver también con la relación de la cantidad de personas jubiladas y demás.
Uh-huh. Bueno, ha aumentado la expectativa de vida, además, y ese es un asunto que viene considerando el BPS hace ya bastante tiempo. Tengo algunas preguntas. Me voy a ir a una pausa en breve. En todo caso, simplemente como dato comparativo, estamos hablando de 55 millones de dólares actualmente de asistencia financiera.
Sí, para, un presupuesto de 10 mil millones de dólares.
Exacto, sin dudas. Pero vamos a comparar estos 55 con cuántos de hace, por ejemplo, 10 años, 5 años.
Bueno, el banco en las peores épocas llegó a tener casi una quinta parte del total del presupuesto por vía de asistencia financiera. Esto también producto de lo que era la situación del país. Yo siempre digo que la seguridad social no es una isla. Si al país le va bien, a la seguridad social también. Si al país le va mal, a la seguridad social también. Y tampoco soy muy amigo de comparar con los extremos, irse a buscar el peor año y después compararlo contra el mejor, pero sí que el banco ha tenido periodos en donde la cantidad de cotizantes, producto de la falta de trabajo, estaba muy baja, la cantidad de empresas, el nivel de endeudamiento de las empresas, o sea, el cumplimiento voluntario de las obligaciones, también tiene que ver con cómo marcha la economía. Hemos tenido periodos, sí, de muy alta asistencia financiera.
Bien, con un sí o con un no, a cuenta de desarrollarlo luego de la pausa, ¿el presidente del BPS está de acuerdo con el sistema de AFAP o debe desaparecer? En realidad, por sí o por no, hay que revisarlo sin dudas.
Sin duda hay que revisarlo.
¿Tiene que desaparecer?
Creo que la discusión no es AFAP sí, AFAP no. Creo que la discusión real es si el sistema de capitalización individual es la forma correcta de cubrir seguridad social o no.
De eso hablamos en instantes. Luego de la pausa estamos con Ever Gali, presidente del Banco de Previsión Social. 8:30 a.m, estamos con el presidente del BPS, Ever Gali, el director en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, estuvo aquí en la mañana del Espectador. También estuvo la representante, la presidenta de la Asociación Nacional de AFAPs, María Dolores Benavente, hablando sobre la vigencia y el futuro de las AFAP. ¿Cuál es su posición sobre este asunto, Ever, entonces?
En primer lugar, que las AFAP son un instrumento. Yo creo que son el accesorio. Acá el tema a analizar, me parece, es si el sistema de capitalización individual es una respuesta adecuada para la correcta protección en materia de seguridad social.
En principio, ¿usted qué opina?
Fíjate el detalle. Sí. Seguridad social. El sistema de capitalización individual, por definición, es un sistema en donde hay un aporte definido, yo sé cuánto pongo, y una prestación indefinida. Yo no sé cuánto saco. Esta es la definición técnica. Todo depende de la rentabilidad, todo depende de la evolución de la economía en general. Algún viejo compañero decía, eso es poner la plata de los trabajadores en la timba financiera. Ha habido ejemplos. Por ejemplo, hace varios años, cuando el sonado caso de Enron en Estados Unidos, los fondos de pensiones chilenos perdieron millones. Y lo hemos escuchado muchas veces en los medios cuando hablan de que tal o cual gran empresa bajó o perdió en la bolsa los fondos de pensión, por ejemplo, de tal estado de Estados Unidos o de tal otra parte del mundo, tuvieron un cimbronazo. Pero eso es la noticia en crudo. En realidad, detrás de eso hay personas que estuvieron invirtiendo, poniendo su dinero en la AFAP y se ven perjudicadas en lo que va a ser su futuro. Hasta ahora todo va bien. También es cierto que en el Uruguay el 85% de lo que administra la AFAP en el Fondo de Ahorro Previsional está puesto en papeles del Estado. Esto quiere decir ni más ni menos que la rentabilidad, los intereses, los paga el Estado. Yo a veces digo que esto es como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Porque en realidad el trabajador está realizando un ahorro, ese descuento de aportes personales de la porción que va para la AFAP, no va para el Fondo General Solidario, va para la AFAP, pero vuelve al Estado a través de la inversión, en un número muy significativo, de papeles que emite el Estado, papeles que emite el Banco Central, y esos intereses los paga el propio Estado, de manera que en definitiva tampoco es que esté tan ajeno el Estado a todo este circuito. Y la pregunta es, si no estamos asegurando el resultado final, y hay que ver nada más que entrar a los medios de prensa chilenos en estos días para ver la discusión que tienen, y digo el chileno porque fue de alguna manera la matriz, el arranque acá en América Latina en materia de sistema de capitalización individual. Ellos pasaron al sistema de capitalización pura, pero hace el anterior gobierno de Bachelet, no este, tuvo que establecer una pensión mínima.
Claro, presidente, y este asunto debe ser considerado en el ámbito del diálogo social convocado por el presidente.
Sí, yo creo que justamente es un ámbito muy adecuado porque, entre otras cosas, está pensado, más allá de que todavía no ha iniciado más que formalmente, para el análisis de largo plazo, porque yo creo que estas cosas también hay que analizarlas en un horizonte de mucho tiempo. No se le pueden cambiar las condiciones a las personas de un día para el otro. Yo creo que se ha hecho mucho hincapié en el éxito del sistema de ahorro individual por la cantidad de gente que se afilia a la AFAP, pero también a veces hay cierto desconocimiento de cuál es el interior del sistema, porque, por ejemplo, para las personas que ganan menos del límite del primer nivel, vamos por un trabajador que gana 20.000 pesos, 10.000 pesos aporta el 15% para el Fondo Solidario y el 15% aporta para la AFAP. De ese 15%, esos 1.500 pesos que pone la AFAP, queda una parte como comisiones, de manera que al fondo de la propia persona no van los 1.500, va un poco menos, van 1.200, 1.250. De los 10.000 pesos que aporta al Fondo Solidario, el día que ese trabajador se jubile, vamos a suponer que ese trabajador siempre tuvo ese sueldo, de el Fondo Solidario, a la hora del cálculo jubilatorio, se le va a calcular no como si hubiera aportado por 10.000, que fue lo real, sino por 15.000. Se le bonifica en un 50% el Fondo Solidario. Entonces, del Fondo Solidario que paga el BPS, saca 7.500 pesos. Uh-huh. Si lo miramos como tasa de reemplazo, un 75%. No el 50, que es la realidad. En tanto, los otros 10.000 de la AFAP le dan lo que resulte de la rentabilidad y la proyección de su expectativa de vida a través de un asegurador. Vamos a poner el caso de un trabajador de 20.000 pesos que no se afilió a una AFAP. Ese trabajador, al final de su vida, se va a jubilar con el 50% de los 20.000 pesos, o sea, 10.000, punto. En cambio, el que se afilió a una AFAP, el sistema le da una bonificación que paga el sistema solidario.
Claro.
Entonces, así parece que es bastante fácil hacer que un sistema sea bueno. Y aún así tiene problemas.
Uh-huh. Le pregunto, usted como accionista de República AFAP, ¿no entiende que muchas veces este tipo de discusiones puede llegar a atentar contra el sistema, contra la estabilidad del sistema, contra el negocio, en definitiva? El BPS es accionista en un
37%. 37%, exactamente.
O sea, 37% de acciones del BPS están destinadas a República AFAP. Entonces, ¿cómo se compadece esta postura de revisar un sistema del cual uno también es participante importante, un jugador de los más trascendentes del sistema?
Nosotros somos muy profesionales y hacemos cumplir todas las normas, nos gusten o no, y que funcionen de la mejor manera. Nosotros hemos dicho que a la SAFAP como negocio no les ha ido nunca mejor que con estos dos periodos de gobierno. Nunca ha habido tantos cotizantes a la Seguridad Social, nunca ha habido tanta cotización, y esto es clave porque la SAFAP no hace nada de recaudación, se los hace todo el BPS, y les vuelca el dinero. La SAFAP están esperando que el BPS les entregue el dinero sin costo alguno por ese trabajo. De manera que nosotros creemos, sí, y somos socios República FAP, y como socios República FAP desde el año 2005 impulsamos una política de baja de las comisiones de República FAP. República FAP hoy cobra la mitad de la comisión que cobra el resto. También se demuestra de esta manera un poco la falacia del tema de la competencia, porque República FAP cobra la mitad de comisión, y esto no parece ser un elemento atractivo para los afiliados en cuanto a la hora de decidir. Si bien República FAP tiene más de la mitad de los afiliados y también del fondo de ahorro previsional, es la FAP más grande, obviamente.
Pero ¿y allí en la rentabilidad también no se debe ponderar a la hora
No, la rentabilidad corre por cuerda separada, es decir, la comisión es una comisión de administración que se cobra por el trabajo que se hace respecto a recibir los valores, la inversión y todo su trabajo asociado.
¿Pero usted qué mira, por ejemplo, cuando elige una FAP?
Bueno, yo creo que hay que mirar la comisión, cuánto me van a cobrar por ese servicio, como cualquier otra cosa. República FAO cobra la mitad. Y por otro lado, mirar la evolución de las rentabilidades. Ahora, también es cierto que pedirle a un trabajador común que entre a mirar cómo evolucionan los papeles en la bolsa es un poco complicado, me parece. Cualquiera se da cuenta que es claro que escapa al real control de lo que puede ser el trabajador, qué está pasando con su dinero, de qué manera es el mundo imbricado de las finanzas, y además en un sistema que, sinceramente, desde el punto de vista legal, también es bastante complicado. Entonces, como que es muy claro que está lejos, pero nosotros hemos trabajado muy activamente con
los inequidades, por ejemplo, presidente, en la determinación aleatoria de aquellos trabajadores que se vuelcan a una u otra FAP. Allí se advierte por parte del sector privado que puede existir alguna inequidad.
No, no hay ninguna inequidad. El sistema, hasta antes de la ley 19.162, cuando un trabajador estaba obligado a elegir una FAP y no lo hacía, determinaba que de oficio el Banco de Previsión Social le asignara una FAP. Y hasta la ley esa se hacía en forma aleatoria en función de la cantidad de afiliados que tenía al sistema cada una de las AFAP, a la que tenía el 50%, el 50% de los afiliados de oficio, a la que tenía el 10%, el 10%. Nosotros entendimos que había que establecer legalmente, favorecer al trabajador a través de la asignación de oficio de la que menos cobrara. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad él estaba ahí, estaba decidiendo a qué AFAP iba esa persona, porque esa persona no había decidido. Entonces allí en la ley se estableció una formulación a través de la cual van de oficio a las dos AFAP que tengan el menor costo de comisión. Vamos a estar claro que también después los trabajadores pueden cambiar de AFAP si quieren, ¿no? Porque esto también, claro, esto también es cierto, tampoco es cuestión de que los mandamos de una vez y no pueden moverse más.
Bueno, pero usted tiene esperanza que el ámbito del diálogo social sea el idóneo para tomar definiciones que, como dice usted, no son para pasado mañana, ya tienen el largo plazo como objetivo. Cuando hablamos de estos asuntos estamos hablando de varios años para adelante.
Sin lugar a dudas.
Bien, presidente, los subsidios por enfermedad, ¿cuántos son aproximadamente por año y cuáles son las vulnerabilidades que tiene el sistema hoy por hoy?
Bueno, nosotros últimamente hemos dicho que esto del tema de la certificación laboral, el tema del subsidio por enfermedad, ha tenido un montón de prensa. Como de repente no tienen otros programas, a los que después tal vez me pueda referir, pero para que se tenga una idea, en el año 2010 había unos 25.000 subsidiados por enfermedad. En el noviembre del 2015 teníamos 35.000, creció un 40%. Ahora, cuando uno pone una semilla en la tierra y la riega, espera que crezca, ¿verdad? Bueno, con esto del seguro de enfermedad pasa algo parecido. Todas las medidas que se estuvieron tomando durante unos cuantos años recientes fueron buscando mejorar la cobertura. Y además hay otros factores que, lógica pero indirectamente, inciden. Por ejemplo, en el 2010 teníamos 1.000.000 de trabajadores cotizantes. Ahora tenemos 1.200.000 trabajadores cotizantes del sector privado que están o pueden ser comprendidos. Entonces hay más trabajadores que pueden acceder. También tomamos medidas a valores de hoy, por ejemplo. Hace unos años el tope máximo que se pagaba el subsidio por enfermedad eran 3 bases de prestación y contribución, 3 BPC. A valores de hoy son 10.000 pesos. Por ley eso se cambió y hoy son 8 BPC, son 26.700 pesos. También incide el aumento del salario real. Medio engripado no es lo mismo decidir si me certifico o no, si se ganan 10 o si se ganan 20. Porque además el subsidio por enfermedad, hay que recordar, no paga los 3 primeros días y del resto paga el 70%. Entonces hay una merma del salario del trabajador a la hora de ingresar al subsidio por enfermedad. También el subsidio por enfermedad en los últimos años recibió algunos colectivos. Por ejemplo, 60.000 trabajadores de cajas de auxilio que pasaron de sistemas propios al sistema general. Y estos trabajadores de cajas de auxilio, mientras el uso del subsidio por enfermedad, uso por decirlo de alguna manera, era del 3-4%, entre los trabajadores que tenían caja de auxilio era del 11%. Solo por esta causa tenemos unos 2-3.000 trabajadores que antes no estaban en esta comparación y ahora sí lo están. El cambio que tuvimos, y sí, fue en el Sistema Nacional de Certificación Laboral. A mí me convencieron en varias oportunidades, y la que me acuerdo más clara es cuando vinieron unos médicos de España con unos técnicos informáticos a ofrecer un software y en España, y nos decían, mire, la certificación laboral es parte del tratamiento. ¿Quién dice cuánto tiene que estar en reposo un trabajador? El médico que lo trata, no un médico certificador. El médico certificador puede venir a fiscalizar si eso está bien, si hay alguna exageración, pero es el médico certificador. También es importante señalar que este cambio del año 2010 fue solo para Montevideo. En el interior del país el sistema ya hace 2 o 3 décadas era así. La certificación la hacía el médico tratante, se le iba a poner un sellito ACE, el trabajador tenía que pagar un timbre y llevar ese papelito al BPS. Y ahí empezaba el trámite para el cobro del subsidio. Ahora ya no tiene ni que pagar ese timbre. Entonces, antes tenía que darse 3 o 4 pasos para llegar al cobro del subsidio. Ahora se hace en uno solo.
Pero se presta para la especulación de cualquier modo.
Se presta.
Con una pérdida importante, además.
El punto acá también es que nos miremos en otros espejos. Porque yo no sé si algo está usando mucho o poco si me miro el ombligo. Uruguay tiene un nivel de prevalencia de uso de este sistema similar al de España o al de Estados Unidos, en el orden del 4-5%. Entonces, yo suelo decir que en realidad capaz que el problema que teníamos era que estaba subutilizado el trabajador entre un sistema que le paga menos de lo que gana si está enfermo y que tenía que hacer un montón de trámite por una gripe 5 días. Vos fíjate, no cobrás los 3 primeros, así que ibas por 2 y de esos 2 cobrabas el 70 y tenías que hacer 2 colas cuando no tenías sistema de agenda electrónica. ¿Está bien? Entonces el trabajador decía, no, voy a laburar, ya está. No me certifico. Y no es deseable una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque yo no desconozco, nadie desconoce que hay avivadas. Lo he dicho en muchos lados. Acá en el piso, si te falta un compañero, el trabajo lo tiene que sacar igual. Ustedes al aire tienen que salir. Está cargando, entonces, de trabajo al otro, al que tiene abogado. Entonces, si tuvo la desgracia de enfermarse realmente, bueno, apechugamos. Ahora, si es mentira, si está sano, si consigue un profesional deshonesto, falto de ética, que le firma el papelito, en realidad es un mal compañero. Él está sano, no está enfermo y está haciendo una triquiñuela para no ir a trabajar, y que lo que sacaban entre cuatro ahora lo saquen entre tres.
Eso por el lado más bien de circunstancias particulares e individuales. Después, como Estado, hay una pérdida allí. ¿Eso es lo que está ponderado?
No, una pérdida, ¿por qué?
Digo, porque se paga gente que no está justificando...
No, bueno, justamente, a ver, en primer lugar, si uno analiza cualquier sistema prestacional en el Uruguay o en el mundo, todo sistema tiene márgenes de violación, digamos, no hay sistema perfecto. Eso se combate, y por eso yo lo he dicho también, si no hubiera duda de que puede haber fugas o cobros indebidos que no correspondieran, no habría que tener sistema de control, y se invierte mucho en sistemas de control, justamente para evitar esto. A modo de ejemplo,
sí,
de medidas que hemos tomado en estos últimos meses, designamos el gerente de administración de salud, que por razones de enfermedad del titular no lo teníamos, reforzamos la gerencia de certificaciones y peritaje, llenamos 10 cargos de vacante de médicos certificadores, que teníamos de hacía bastante tiempo. Está en proceso el contrato de servicios de 70 profesionales para el interior del país, mediante capacitación previa, que también va a ayudar a mejorar los tiempos de demora en la determinación de la incapacidad para las pensiones por invalidez y para las jubilaciones por imposibilidad. Se han implementado mejora del análisis de los datos estadísticos y cambio de los sistemas informáticos. Estamos coordinando con las mutualistas y con el Sindicato Médico del Uruguay a propósito de este tema, sobre la base de establecer para todos la importancia de lo que hay atrás de una certificación médica, más allá del simplemente hoy no voy a trabajar o mañana no voy a trabajar. Estamos coordinando con la Universidad de la República para hacer un convenio para que se concreten cursos curriculares formales de determinación de la incapacidad, de manera de darle un mayor respaldo académico a los médicos certificadores. En el corto plazo vamos a intensificar fuertemente la fiscalización de las certificaciones, y en particular las certificaciones a domicilio, y vamos a mejorar el tiempo de respuesta, tener un sistema de respuesta rápida para el caso de denuncias y particularmente la denuncia de las empresas. Nosotros creemos que paulatinamente con una serie de con estas y otras medidas va a ir mejorando, porque Daniel, esto es un problema cultural. En el Uruguay el que falta haciéndose el enfermo parece vivo. Bueno, no es un vivo, es una mala persona, no está bien lo que hace. Bien. Y el médico que certifica es peor, porque está mintiendo en su profesión, está mintiendo sobre una dolencia de una persona que no tiene. Entonces, no son vivos, son malos.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, presidente. Voy a leer algunos de los mensajes que han llegado, son muchísimos, no tendremos tiempo seguramente. Hay algunos asuntos vinculados a la atención en algunas sucursales del interior. Después, esta circunstancia, dice, soy de la generación de los cincuentones. ¿Quién me va a pagar la diferencia a favor que tendría si no hubiese sido obligada al régimen mixto? ¿Qué pasa con los cincuentones? ¿Cuántos años tiene usted, Eduardo?
Soy de esa tribu.
Ah, es de la tribu.
Estamos en la tribu.
Sí, estamos en la tribu.
En el tema de los cincuentones, nosotros señalamos, esto era crónica de una muerte anunciada. Si uno repasa, hoy Google es maravilloso, se mete palabras y se invoca la palabra, va a encontrar que desde hace muchísimos años se señalaba esto, ya en la época que yo estaba en la representación de los trabajadores, que iba a llegar, yo le llamo esto, es el problema del baby boom. En este momento se empiezan a jubilar los que tenían cerquita de 40 en el 96, arrancaron un poquito antes los que tienen servicios bonificados, docentes, pesca y algún otro sector, que se jubilan un poquito antes de los 60 porque tienen servicios bonificados.
¿Y cuál es el consejo?
Pero,
¿qué hay que hacer?
Pero este sector estuvo en discusión en 2013 cuando se generó la ley 19.162. Yo creo que es un tema que hay que también por lo menos analizar, porque no cabe ninguna duda que acá entre tus compañeros, con 6 meses de diferencia, de repente un trabajador se va solo por el sistema BPS con 38 mil pesos y otro con un poquito menos de edad, ¿tá?, se va con 26. Y esto es lo que a veces uno trata de comunicar y no se entiende, pero después la vida lo demuestra con mucha más claridad. Que existen estas diferencias no hay duda, que también siempre que se pasa una línea tenemos la dificultad de dónde la ponemos y cómo se establece. Pero esto es una realidad muy concreta que afecta a varias decenas de miles de trabajadores, y es que en el sistema de transición se obtienen a situaciones muy similares mejores jubilaciones que en el sistema mixto. Ojo, también esto tiene en particular afecta o tiene que ver con sectores de ingresos medios y medios altos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Bueno, porque en general esta persona obligada es porque ganaba más de cierto nivel salarial, que es lo mismo que me pasaba a mí en el BPS y a tantos otros. Entramos obligados al sistema porque es voluntario por debajo de ese nivel de ingreso. Pero no tengo duda que hay que abordarlo en el corto plazo y que habría que buscar alguna solución.
Bien, hay otro que insiste precisamente con ese asunto. Lo cierto es que el debate está planteado y hay que ir a hacer la consulta en términos individuales. Dice, ¿qué tenemos que hacer los de 50 años con la SAFAP? ¿Podemos pasar todos al BPS? Pregunta Margarita.
No, la ley 19.162 estableció muy claramente algunos colectivos, el colectivo particularmente identificado en forma pública como los cincuentones, es justamente un sector que no quedó incluido en la ley 19.162.
Bien, se aproxima la elección de directores sociales del BPS, la competencia entre trabajadores y jubilados. ¿Cómo ve esta elección, presidente?
Bueno, yo digo que hay un compromiso y una oportunidad de que 1.5 millones de uruguayos se movilicen un día por la seguridad social. No todos los sectores de actividad tienen esa posibilidad. Después de las elecciones generales, esta es la más importante numéricamente. Estamos hablando de 811.000 trabajadores activos, 571.000 jubilados y pensionistas, 133.000 empresarios, de manera que el 13 de marzo, por voto obligatorio, en general rigen todas las mismas reglas que en una elección nacional. La Corte Electoral ya va a estar sacando en estos días ya el plan circuital, inclusive, estamos apenas a 3 o 4 semanas. Tenemos una cita de honor, porque el voto es obligatorio además, para concurrir a votar y elegir nuestros representantes en el directorio del Banco de Previsión Social, que reitero, no son muchos los sectores de actividad que tienen esta oportunidad.
Bien, aprovechamos en el cierre a saludar a Elvira Domínguez, afectada por un cuadro de salud y que se está recuperando felizmente. Así que el saludo desde aquí, la esperamos pronto aquí en las mañanas. Presidente, muchas gracias. Simplemente lo dejo como tema planteado para el futuro. El asunto de las asignaciones y las contraprestaciones. ¿Usted está de acuerdo con que si no hay contraprestación, si no se cumple, hay que retirarle la asignación?
Me sumo al saludo a Elvira. Estuve hablando con ella hace unos días, y por su pronta recuperación. Y en materia de controles, nosotros hacemos encuestas cada tanto tiempo. En materia de conocimiento de cuáles son las prestaciones del BPS, ¿cuál va a ser la primera? Jubilaciones, 98% sabe que pagamos jubilación. Después uno puede pensar pensiones, ¿cuál otra? No, asignación familiar. 94% de la gente sabe que se paga asignación familiar. Es una prestación con una larga tradición cuyo origen es el trabajo tripartito, trabajadores, empresarios y gobierno. Surgió del ámbito de los consejos de salario de la década del 40, surgió como un apoyo para que los trabajadores mandaran a sus hijos a estudiar en aquellos tiempos, y de ahí viene la vinculación del tema de la asignación familiar con el estudio. Nosotros creemos que la normativa existe y hay que cumplirla. Creemos que no se trata de un... Yo me resisto a señalarlo como una contraprestación. Yo lo que digo es que esa prestación se paga con ese fin, ese es su origen. Si queremos hablar de salario familiar, bueno, discutamos otro tema. Por ejemplo, en el Uruguay hay algunas cosas sin contraprestación, de repente, por ejemplo, las tarjetas alimentarias del MIDE. Pero la asignación familiar es un objeto, es una cosa. No se la puede desnaturalizar y convertirla en otra. Nosotros hicimos el último control...
O sea, no puede ser aplicada, a ver si estoy entendiendo, como sanción. Si no cumple, le quito la asignación.
No es una sanción.
Por eso, quitarla no es...
A ver, para jubilarte tenés que tener 60 años de edad y 30 de trabajo. Si tenés 29, no te jubilo. Para cobrar asignación tenés que ir a estudiar. Si no, no te la pago. Es lo mismo. Es una condición. Para que tengas una idea de algunos números. En noviembre, cuando nosotros arrancamos este proceso de control último que hicimos, había 22.249 beneficiarios candidatos a ser bajados. En diciembre suspendimos realmente 18.366. Al 12 de febrero quedan suspendidos 15.764. Eso quiere decir que desde noviembre hasta ahora, 6.485 gurises se volvieron a inscribir para ir a estudiar. ¿Fue por esto? No sé si fue por esto. Pero lo cierto es que hay que aumentar la cantidad de incentivos para que se estudie, y esto es una ayuda para que vayan a estudiar.
Bien, bueno, me quedan muchas preguntas, así que lo espero pronto por acá. En la audiencia consultan sobre la extensión a los exfuncionarios de Pluna. Se terminó con el inicio de los vuelos de Aerolíneas Uruguay, o sea, empezó a volar la compañía, se terminaron...
Sí, ya había terminado, sí, fue decreciendo, eso arrancó como con 500 trabajadores, sí. Terminó con 80, creo.
Presidente, muchas gracias.
Gracias a ti, Daniel, un gusto de estar con ustedes y a las órdenes, como siempre.
El señor presidente del Banco de Previsión Social, Eber Gali.